Aquí en Ritmo estamos súper complacidos que nos acompañe una vez más Raúl Alegre, que está muy atareado, de hecho está a punto de irse, y no lo pueden ver, pero están con pantalones cortos, así que está dispuesto a hacer un montón de cosas y ir a callejear. Pero antes vamos a hablar de este partido de la semana 10, este choque increíble entre Las Vegas Raiders en casa, recibiendo un equipo de Indianapolis Colts que recién despedía a Frank Reich, elevan a un Jeff Saturday sin experiencia previa a este nivel, como entrenador en jefe o como entrenador a este nivel. Uh-huh. ¿Y qué te parece? Gana el equipo de Indianapolis en la segunda mitad, remontando desventaja en no una, pero en dos ocasiones, y lo hace con Matt Ryan. Pero vamos a hablar un poquito de este equipo de Las Vegas, el equipo anfitrión, Raúl. Después de la primera derrota, Josh McDaniels sostiene una reunión de 3 horas con el dueño Mark Davis. Hace un par de semanas tuvo otra reunión larguísima, maratónica, con Mark Davis para explicar lo que había pasado en esa derrota. Un equipo que ha perdido 3 ventajas de 17 puntos. Y esta semana vimos esta derrota increíble en casa contra este equipo que parecía que tenía, era más caos lo que venía en Indianapolis que lo que tenía Las Vegas en su casa. Y vemos después una conferencia de prensa muy emotiva de Derek Carr. Vamos a empezar por Derek Carr. Tú la viste, la entiendes, el contexto. ¿Qué está tratando de decir, sin decirlo con todas sus palabras, Derek Carr, Raúl?
Hola, Álvaro. Pues muchas gracias por la excelente introducción. Como siempre, te agradezco. Pero Derek Carr está reflejando lo que está sucediendo en el vestidor de los Raiders. Tú recordarás lo que pasó la temporada pasada. Tuvieron 3 crisis diferentes. Cada una de esas crisis pudo fácilmente haber destruido al equipo o a cualquier otro equipo. Tuvimos el escándalo de John Gruden, después el accidente de Ross, y luego después el jugador back defensivo que lo agarraron con armas en un lugar público. Y cada una de esas situaciones pudo haber desbaratado el equipo. Pues bueno, llega Rick Bisaccia, y entre Rick Bisaccia y Derek Carr sacan adelante, conjuntan a un vestidor que pues no sabía cuál iba a ser el rumbo y la situación del equipo, y llegan a playoffs y estuvieron prácticamente a, no sé, 10, 15 yardas, una intercepción al final del partido contra Cincinnati, de avanzar al partido divisional contra el equipo de Tennessee. ¿Qué pasa? Todo el mundo pensaba, y de hecho el mismo Derek Carr abogaba porque le dieran una oportunidad de Bisaccia de quedarse como entrenador en jefe. Mark Davis decide que, pues bueno, este es el momento de hacer un cambio. ¿Por qué? No lo sé. Nunca despides a un entrenador que tiene ese tipo de éxito por muy poca experiencia o por mucha falta de reputación, porque Rick Bisaccia es muy reconocido como entrenador de equipos especiales, pero definitivamente no como entrenador en jefe. Entonces, ¿qué sucede? Pues viene Josh McDaniels, viene Patrick Graham, tratan de diseñar una defensiva que no va con el talento del equipo. Ya sabíamos de los problemas de la línea ofensiva, una línea ofensiva pues que no pudieron reforzar. Esta semana ponen a Darren Waller y a Hunter Renfrow, dos de los receptores favoritos en tercera oportunidad de Derek Carr. De hecho, los dos favoritos de Derek Carr en tercera oportunidad en la lista de lesionados. Entonces, pues la realidad de las cosas es que nada pintaba bien. Yo pensaba, y yo sé que a ti no te gusta esto de los pronósticos, pero pues yo veía las posibilidades de los Raiders para ganar este partido mejor que las de Indianapolis. Y no, sobre todo por el caos que ha sucedido en Indianapolis en las últimas semanas. Pero luego tenemos la rueda de prensa de Derek Carr dando a entender que hay jugadores, y estas son sus palabras, que muchas veces les cuesta trabajo dormir en las noches por el dolor que tienen, pero que aún así hacen el esfuerzo para poder jugar en un partido. Y pensaba que, y dijo en esa rueda de prensa, que no todos los jugadores dentro del vestidor, lo dio a entender dentro de la organización, pensaban de la misma manera. Entonces
déjame apuntar ahí un segundito. El dolor que siente que no les permite dormir, el dolor por perder, el dolor porque el equipo se descarriló al dejar ir a Bisaccia. ¿A dónde apunta Derek Carr?
Me imagino que se refería al sacrificio físico que hacen los jugadores para poder estar listos semana, día, o sea, día tras día para entrenar y semana tras semana para poder jugar. Creo que la frustración de que se fue Bisaccia, pues ellos ya se sobrepusieron a ella. Ya saben que Josh McDaniels va a ser su entrenador, por lo menos parece ser que es el resto de la temporada, no sé más adelante. El hecho de estar perdiendo, como mencionabas al inicio de este video, de haber desperdiciado ventajas de 17 puntos en varios partidos. No, pero más que nada, el sacrificio físico que están haciendo muchos jugadores y la entrega que han mostrado en los partidos. Y lo que yo leí, no necesariamente entre líneas, es de que no todos están, como se dice, en el mismo barco. Que hay unos que apuntan para un lado y otros para otro lado.
A mí no me cabe duda, Raúl. A mí yo lo he descrito como una serpiente que está cambiando de piel. Quieren ser algo distinto. Hay una pequeñísima guerra civil, sobre todo entre Ziegler y McDaniels y el régimen previo, donde buscan la excusa para descartar lo previo, pero no hay reemplazo a mano que tú digas, bueno, esto es igual o mejor. Hay un afán de como que forjar una nueva identidad y para eso hay que descartar todo lo viejo. Y eso se nota en este equipo, o sea, es bastante clarito. Josh Jacobs da destellos por momentos frente a una línea ofensiva que está bastante llena de huecos, de cierta calidad, como algo donde podrías construir algo, pero nunca compaginan. Es interesante, los últimos tres partidos, Raúl, de este equipo, blanqueados en la octava semana, desperdiciaron una ventaja de 17 puntos en la semana 9, el tercer equipo en lograrlo, y el de semana 10... pierden este partido contra un entrenador en jefe que no había hecho nada en su vida. Mi pregunta es la siguiente. Yo no veo a McDaniels de ser despedido. De hecho, en el día de hoy, en el diario Las Vegas Review Journal, hubo una entrevista con Mark Davis, el propietario principal del equipo, en el cual él dice que no, él ama a Josh McDaniels. Él no va a ningún lado. Es más, lo hemos traído aquí para que construya un proyecto al paso del tiempo. Mi sensación es la siguiente, Raúl. Con el dinero que le debe a Gruden, con el caso legal que tiene con Gruden pendiente. También, recordemos, previo a la temporada pasada hubo cambios en la jefatura en la parte de negocios del equipo, que también arrastra una serie de situaciones y compromisos que tiene que estar atando un poquito las manos de Davis. No hay apetito alguno para despedir a otro entrenador en jefe debutante al cual le deben un montón de dinero, además de lo que le deben al previo y los posibles gastos legales. Así que para mí, esa situación le ha comprado tiempo a Josh McDaniels. ¿Cómo lo ves?
No, estoy de acuerdo por el aspecto económico, más que nada, ¿no? Porque no sabemos en qué va a acabar la demanda de John Gruden. Sabemos que van a llegar a un acuerdo. Josh McDaniels tiene cierta cantidad de dinero garantizado. Coincido, pero al mismo tiempo tendría que ser muy drástica esa división dentro del vestidor. O es McDaniels o es Derek Carr. Y en este caso, por el compromiso contractual que acabas de mencionar, pienso que el que va a terminar saliendo es Derek Carr. Y yo creo que esa rueda de prensa en la cual él está luchando para no abotagarse en llanto, se le quiebra la voz, es porque me parece que ya está viendo el final de su carrera. Y para mí es una lástima porque pienso que Derek Carr es mucho mejor quarterback de lo que se le considera en este momento. Yo pienso que dándole una buena línea ofensiva sería un quarterback más que efectivo. Creo que él adora a los Raiders, está comprometido con la organización. Y lo que vimos en la rueda de prensa es la frustración de las derrotas, el enojo de la división del vestidor y la posibilidad de que su futuro en el equipo ya tiene los días contados.
Por eso es que tienen que seguir a Raúl en las redes sociales, @RealAlegre, RALLEGRE en Instagram, Raúl Alegre en Twitter y por supuesto en su esfuerzo, que es el esfuerzo más completo en español de NFL, que es @especialistasDD, que es la manera de llamar a especialistas del deporte. Pasen por esa página web también, disfruten todo el contenido que tiene de múltiples deportes, pero particularmente todo lo que hace Raúl en la NFL, que es bastante y sigue creciendo. Así que interesante lo que va a pasar con este equipo. Uno siempre piensa, Raúl, que un par de victorias, una rachita ganadora, de repente esconde el olor, la peste a todo esto que está alrededor, pero es difícil con las bajas que mencionas. Yo creo que tienen ciertos elementos, pero difícil construir sobre la marcha, a mitad de temporada, algo distinto. Y un último comentario. Muchos quarterbacks que llevan mucho tiempo con un solo equipo hablan de la manera que ellos aman la franquicia, aman sus compañeros, aman la ciudad donde viven. La diferencia con Derek Carr es que Derek Carr lo ha demostrado. Y lo ha demostrado múltiples ocasiones. Así que si él tiene que irse de este equipo en el futuro, sea pronto o más tarde, es una verdadera lástima, sobre todo si va a ser en contra de su voluntad. Tendremos más acerca de la otro lado de esta moneda, del partido entre Raiders y Colts, el lado de los Colts, en otro video que verán próximamente. ...25-20 fue el marcador final. Indianapolis venciendo a domicilio a Las Vegas. El petardo que le reventaron en la cara a Josh McDaniels y el equipo de Raiders, bochornoso, porque se decía que este equipo de Indianapolis era el equipo caos. El propietario, Jim Irsay, imitando a quien bien conoces, a Bob Irsay, su papá, sí, como una verdadera decisión que nadie anticipaba, sorprendente. Despiden a Frank Reich, eso no sorprendía tanto quizás, pero sí traen a Jeff Saturday, que estuvo con él la semana previa en el Círculo de Honor cuando exaltaron a Tariq Glenn. Y como dicen muchas veces, dicen que el varón que está listo a casarse, Raúl, se casa con la que tiene al lado en el momento en que decide casarse.
Ese no me lo sabía. Ese no me lo sabía, pero lo voy a apuntar para el futuro.
Raúl, a mí me da la impresión que hubo algo de eso, una ínfula, ¿no? Y yo creo que también calculó sabiamente en este caso que quizás lo que había que componer más que nada en ese equipo era la línea ofensiva. ¿Y quién mejor quizás que un jugador tan condecorado que fue el centro de su equipo y que conoce exactamente toda la mecánica de armar una línea ofensiva eficaz? Y quizás esa era la solución inmediata. O sea, que no solamente se trajo un entrenador en jefe nuevo, aunque inexperto, pero también se trajo a un armador y motivador de líneas ofensivas. Salen ganando, Raúl. Descuentan desventajas dos veces en la segunda mitad. Ganan. Jonathan Taylor tuvo un partidazo, tuvo la semana libre previa con un problema en el tobillo. Regresa y la revienta. Y salen con la victoria, Raúl. Y parece que es tan fácil ser entrenador en jefe en la NFL, ¿no?
Es lo que da a entender, pero mira, un partido no define una temporada, un partido no define una situación. Mucho mérito de Jeff Saturday, que tiene muchas cualidades, tiene muchos atributos. Es una persona, primero que nada, que tiene la experiencia de haber sido un excelente jugador, 13 años con los Colts, otro año creo que fue con Green Bay, una persona que tiene mucha confianza en sí mismo, que tiene mucha energía, y pues yo escribí una nota al respecto que yo titulé La implosión del equipo de Indianapolis, porque yo veía una situación en la que hace un par de semanas hacen un cambio en la posición de quarterback. Inexplicablemente, Le dan las gracias a Matt Ryan. Sé que tuvo 9 intercepciones, 3 fumbles, pero estaba bajo asedio constante. Esta es una línea ofensiva que había jugado pésimamente mal, a pesar de ser la línea ofensiva más cara en la NFL. No era culpa de Matt Ryan. Pienso que fue una decisión que Jim Irsay forzó sobre Frank Reich. Después despiden a Marcus Brady, su coordinador ofensivo, y después despiden a Frank Reich. Yo estoy de acuerdo contigo 100% que ya tenía los días contados desde que hicieron el canje por Carson Wentz, porque Frank Reich fue el que propuso el canje por Carson Wentz. Les costó una primera selección y vimos el enojo de Jim Irsay al final de la temporada pasada, que propició el canje de por sí favorable con Washington de Carson Wentz, que ya está otra vez en la banca, por lesión o por lo que quieras, pero está en la banca. Pero yo ya veía venir la salida de Frank Reich. Entonces, ¿qué pasa? Llega Jeff Saturday y le infunde energía. Y el primer cambio que hace, que no nos enteramos hasta el día del partido, es que el quarterback ya no es Sam Ehlinger. O sea, mira, no sé si Frank Reich tenía la potestad para ir con Jim Irsay y decirle, ¿sabes qué? No podemos ganar con Sam Ehlinger. Y nada contra Sam Ehlinger, yo lo admiro, lo adoro, fue el quarterback en la Universidad de Texas, y pienso que va a ser un buen quarterback, un quarterback sólido, más bien suplente que titular en la NFL, pero no está al nivel de Matt Ryan. Y el jugador que le da mejores posibilidades de ganar al equipo de Indianapolis en la posición de quarterback es Matt Ryan. Entonces Jeff Saturday tiene la potestad y la confianza de ir con Jim Mercy y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un cambio aquí. Fue la primera decisión que para mí tuvo un impacto en el partido 2. Comparas al equipo de Indianapolis con el equipo de los Raiders en cuestión de talento, pues no hay comparación, bueno, salvo el equipo de Indianapolis no tiene un receptor como Devante Adams, pero el resto del plantel es muy superior. Defensivamente, el equipo de Indianapolis es una defensiva top 10 en la NFL, de jugadores como DeForest Buckner, Stephon Gilmore, que ya fue el jugador defensivo más valioso de la NFL. Shaquille Leonard, ya no quiere que le diga que le digamos Darius Leonard, Shaquille Leonard, o sea, tiene muchos jugadores de talento, o sea, en cuestión de talento el equipo de Indianapolis era mejor, pero la duda era qué iba a pasar con Jeff Saturday. Ahora, ganaron este partido contra un equipo de los Raiders que también está implosionando. De hecho, yo en el programa que tengo los viernes a la hora alegre le pregunté, estuvieron conmigo José Pablo Coello y Ernesto del Valle, y les pregunté a los dos: si tú fueras fan de estos equipos, ¿cuál consideras que es la peor situación? Porque yo pienso que las situaciones son comparables. Una por cuestiones de despidos y la otra porque en este caso McDaniels no ha podido sacar adelante el vestidor, y lo hablábamos en otro video, ¿no? Pero pues mucho mérito para Jeff Saturday. Ahora lo tiene que mantener esa consistencia. Van contra Filadelfia la semana pasada, ahí vamos a ver, porque ahí sí va a haber adversidad ante un equipo que tiene mejor talento que ellos. Aquí vamos a ver qué tanta diferencia hace el entrenador en jefe.
Es increíble también, no solamente debuta Jeff Saturday, el que decide qué jugadas utilizar y planifica el plan de ataque ofensivo es Parks Frazier, que también no lo había hecho en su vida a nivel de NFL. O sea, estamos hablando de control remoto acá, casi. Obviamente, hay que reconocer a los jugadores y al resto del cuerpo de entrenadores, que probablemente trabajaron de más esta semana y tuvieron que aguantar mucha presión para meramente salir al campo con algo presentable. Y ni hablar de Jonathan Taylor, 22 acarreos, 147 yardas, 6.7 yardas por acarreo, además un touchdown. Sí. La línea ofensiva, mencionabas, la más cara, 20% de la nómina del equipo se va en los 5 en esa línea ofensiva. Y este equipo, mencionabas también el experimento de Carson Wentz, ha estado en una búsqueda de un quarterback de primer nivel desde que se retira sorpresivamente en la pretemporada Andrew Luck, y mira que han pasado por candidatos, pero todavía no encuentran el del momento. Matt Ryan es uno más en esa lista, pero yo creo que parte de lo que pasó con esta línea es que también tienen un hueco en la posición de tackle izquierdo desde que empezó a menguar, inclusive antes de retirarse Anthony Costanzo, y ahora traen al austriaco Bernhard Raimann, que en el primer partido fue un desastre, o sea, es como si no estuviera ahí, pero ha mejorado, Raúl, ha mejorado de a poco el austriaco, y no creo que está a nivel de Pro Bowl todavía, vamos a no excedernos, pero está solidificando ese costado izquierdo con Quentin Nelson a su lado, está aprendiendo alguna que otra cosa, y ya no es necesariamente el absoluto eslabón débil que deshace todo, así que hubo cierto genio en traer de vuelta a Ryan, cierto genio en estabilizar la línea ofensiva. El equipo entero cometió 4 castigos, Las Vegas cometió 10. Es increíble la diferencia. Y yo creo que esa fue la gran diferencia. Por último, Raúl, mucho revuelo, sobre todo a nivel de la cofradía de entrenadores y sobre todo entrenadores en jefe de la NFL, los que están, no están en el ruedo, porque nadie quería hablar mal de el nuevo colega Jeff Saturday, pero muchas críticas, y duras algunas, contra la noción de tú emplear a alguien literalmente de la calle, que lo conoces bien, que le tienes confianza, que admira su calidad como persona, pero no tiene experiencia previa. ¿Cómo ves todo esto? ¿Es una cuestión de que si Jeff Saturday la pega y gana, se acabó el debate, o si no, se confirma el debate?
Mira, para mí la frustración de muchos que, como dicen, son lifers, son entrenadores que empiezan de jóvenes, que les dan los trabajos que nadie quiere hacer, son los IBM, IBM tráeme esto, IBM tráeme lo otro, y que tienen ellos que quedarse hasta las a dormir en las instalaciones, y les dicen tienes que analizar el video de los 5 rivales anteriores de esto, y me tienes que dar una lista exacta de todo lo que hacen en primera, segunda oportunidad, dentro de la yarda 20, en esta, pues, y eso se pasan horas y horas y horas, y después avanzan, se hacen asistentes, pues, entran en una posición, los que tienen suerte llegan a coordinadores, Y es un proceso que toma años. Y hay muchos que quizás dentro de la misma organización, olvídate de Gus Bradley y de John Fox, que ya fueron entrenadores en jefe, había otros que pues han estado quizás con las posibilidades de haber sido entrenadores en jefe. Ahora, una victoria no garantiza que Jeff Saturday ya se va a quedar el resto de la temporada, porque los equipos, como tú bien sabes, nadie mejor que tú analiza la NFL y la estudia a fondo, van a empezar a detectar las tendencias y las costumbres. Lo hacen con los quarterbacks, pero también lo hacen con los entrenadores. ¿Qué tipo de decisiones toma? ¿Qué tipo de plan de juego elabora? ¿Cómo saca su equipo? O sea, poco a poco van a ir conociendo a Jeff Saturday. Entonces, como dicen en la NFL, no es un sprint, es una maratón. Ganó la primera batalla, ahora tiene que ganar la guerra. Y mencionaste hace unos momentos algo muy importante, y es lo del tackle izquierdo. Para mí, yo creo que el equipo de Indianapolis se hubiera sobrepuesto hasta cierto punto al retiro abrupto de Andrew Locke, porque vimos en la temporada 2020 un equipo eficiente con Philip Rivers en su último año en la NFL. Creo que se retira Castonzo, ponen a Eric Fisher y luego ponen a varios, Ryman es uno, pero Matt Pryor fue otro, han hecho muchos experimentos, pero aquí Chris Ballard, que tiene que poner sus barbas a remojar, como dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino, pues pon las tuyas a remojar, porque él gastó en la línea ofensiva, pero dejó un hueco en la posición de tackle izquierdo, tenía a Dwayne Brown, que ahora está con los Jets, y tenía espacio para poderlo haber, lo pudo haber contratado, y no lo hizo. Entonces, pues son muchos factores, te digo, esta es una novela, y acabamos de ver el primer episodio.
Y como sabemos, las novelas duran, y si son interesantes, duran aún más. Veremos si ese es el caso de Jeff Saturday. Raúl, hablamos de estos Packers.
Gracias.
Se hicieron finalmente en el retorno de Mike McCarthy a Lambeau, al equipo de Dallas. Lo hicieron en realidad machacando mucho por tierra, pero apareció Christian Watson y tuvo un lindo partido. Uh-huh. Watson, 8 pases enviados en su dirección, atrapó 4, 107 yardas en total, 3 touchdowns, el más corto fue de 7 yardas, los demás fueron de casi 50 yardas cada uno. Este chico es grande, 1.96, 6'5", novato, fichado en la segunda vuelta. También tienes a Romeo Doubs, que puede jugar fuera de 3 a 5 semanas con una torcedura en el tobillo alta, pero ya demostró su quilate y regresa potencialmente el jueves. El favorito del Mr. Rogers, del vecindario Mr. Rogers, Randall Cobb, que regresa de su tobillo torcido, sufrido la sexta semana, y podría estar jugando el jueves por la noche contra el equipo de Tennessee. Hablamos de adversidad y cómo eso prefieres enfrentar la adversidad para curtirte y prepararte para unos playoffs, que quizás empezar a patinar y pensar que todo va bien y después toparte con el primer obstáculo en tu primer partido, primera salida de playoffs, y quizás caer en el camino. Green Bay ha tenido vicisitudes. La línea ofensiva, esta falta de receptores, la juventud, inmadurez inclusive de algunos que no hemos mencionado. Estoy hablando de los que emergen ahora, Raúl. Doubs, Watson, Cobb, un poquito de Tonyan. ¿Este equipo puede ser algo distinto en esta recta final de la temporada? ¿Están en este momento novenos en la conferencia? Hay 7 equipos que tienen menos derrotas que Green Bay en este momento. ¿Hay esperanzas para este equipo de Green Bay?
Pues gracias a la victoria de Dallas, las hay, Álvaro, y gracias por la tan amable presentación. Mira, yo pienso que estos receptores que acabas de mencionar en particular, y no se te olvide Touré, que también ha sido factor en los últimos partidos, no tanto como Watson o como lo estaba haciendo Doubs antes de su lesión, pero que en el partido contra Detroit tuvo una recepción dramática al final del partido que casi nos ayuda a rescatarlo, pero al final siempre no se dio. Mira, pues te diré que yo espero que no. Yo espero que el equipo de Green Bay esté consciente de sus limitaciones, y estuvo consciente de sus limitaciones en este partido contra Dallas. Ellos sabían que no podían competir contra Dallas con un juego de pase. ¿Qué hacen? Aaron Rodgers lanza 20 pases, completa 14, pero contaron esos pases completos, tres de ellos touchdowns a Christian Watson. Enfatizaron el ataque terrestre, corrieron para más de 200 yardas, que hay que mencionar que es una de las debilidades que tiene esta defensiva de Dallas. Se habla mucho, y en realidad si te pones a ver, prácticamente todos los equipos de la NFL tienen un talón de Aquiles, tienen un punto sí. débil, y no veo un equipo, incluyendo a Kansas City, no veo un equipo que tú digas, wow, este va a arrollar y se va a llevar todo. Todos tienen, como dicen, cola que les pisen, ¿no? Y en el caso de Green Bay, tiene sus limitaciones. Hablabas de la línea ofensiva. Yo pensaba que este equipo iba a llegar al Super Bowl y ganarlo, porque anticipaba que David Bakhtiari y Elton Jenkins iban a regresar de lesiones, ambos lesiones del anterior cruzado de la rodilla. En el caso de Bakhtiari, fue del final de la temporada en 2020, o sea, ya tuvo más de un año para tratar de recuperarse, trató de jugar en 2021, se resintió. Jenkins fue más reciente, por ahí de la semana 11 de la temporada 2021, pero dos jugadores que han sido Pro Bowl, en el caso de Bakhtiari, que ha sido All Pro, pero su recuperación no ha sido tal. Pero esta además es un equipo que ha tenido problemas en la parte interior de la línea ofensiva, al grado que a Jenkins lo movieron de tackle derecho a guardia izquierdo para reforzar esas debilidades. Pero en el juego por tierra, este es un equipo que tiene a sus dos mejores jugadores, a Aaron Jones y a Dillon. Entonces, el hecho de que le quitaron el balón de las manos a Aaron Rodgers, lo pusieron más bajo centro que en shotgun, que trataron de machacar en contra de una defensiva de Dallas. Para mí, esa es la receta para el resto de la temporada para Green Bay. De hecho, eso es lo que yo esperaba desde la primera semana. Hice varios videos de previa con grupos de aficionados en la plataforma, en la cual yo les decía, yo eso es lo que espero que hagan, y que esperen a que se desarrollen los receptores jóvenes que acabas de mencionar. Para mí, en el caso de Dobbs, él se estaba convirtiendo en el receptor de confianza de Aaron Rodgers después de ese desastre de partido que tuvo contra Washington. Tuvo un buen partido la semana siguiente, pero después se termina lesionando contra Detroit. En el caso de Watson, recordarás el partido inicial cuando suelta un pase de touchdown contra Minnesota, se le cae. Y en este partido, un detalle que a mí me llamó mucho la atención es el cambio de actitud de Aaron Rodgers, porque mencionabas que le lanzaron 8 pases a Watson y atrapó 4. Bueno, los otros 4 fueron pases que soltó, pero Aaron Rodgers no le perdió la fe. Y lo que había estado haciendo Aaron Rodgers es, cuando sus receptores fallaban así, y hacía sus aspavientos y se quejaba. En este caso, pues primero que nada, corrieron más el balón y Aaron Rodgers aprovechó las jugadas, las situaciones correctas, y volvió a demostrarle confianza a Watson y le respondió al final de cuentas con 3 touchdowns.
Es cierto, Raúl. Yo me pregunto si es que él se dio cuenta de que su lenguaje corporal, no, con ese tipo de jugador joven, inexperto, que quería complacerlo. Todos estos jovencitos quieren complacer a Aaron Rodgers.
Exacto.
Ese tipo de respuesta era totalmente contraproducente. O Mike LaFleur, alguien le llamó la atención a Rodgers, o él se dio cuenta, hizo el cambio. Y ha sido importante este cambio. Yo creo, Raúl, que no van a ser los que van a llevar al equipo, como mencionas. Este equipo va a tener que definirse por su acarreo. Pero Dobbs en las laterales.
Van a complementar.
Donde quieras. Y si tienes una jugada de finta y pase con los acarreos de esa mancuerna que mencionas, pues estos chicos, alguno va a estar solo. Y después, es importante para Rodgers. Es lo que yo creo que el más extraña de Davante Adams es el pase seguro. Es el convertir el tercer down, o en el caso de estar en la zona roja, anotar el touchdown. Eso todavía está pendiente, pero yo creo que el que regrese Randall Cobb le da una calma a Rodgers, porque sabe que, bueno, si estos chicos no se espabilan y no se separan un poquito, voy con Randall y Movemos Cádiz. Oye,
y no olvides a Lazar, porque Lazar tuvo esa jugada en tercera y dos en el tiempo extra. Y yo venía de viaje ayer, no pude ver el partido. Me tocó ver el segundo tiempo y vi 28-14. Cuando llegué, o sea, a mi espera, que venía de regreso de México, era el tercer cuarto y Dallas acababa de anotar su cuarto touchdown, era 28-14, yo estaba en Dallas, toda la gente celebrando. Dije, no, pues este partido ya se acabó, pero pues Dallas sorpresivamente se dedicó a lanzar en lugar de correr, porque de hecho estaban corriendo muy bien. Y Green Bay, en desventaja de 14 puntos, tú pensarías, bueno, pues le van a poner el balón en las manos a Aaron Rodgers. No, siguieron con el ataque terrestre. Y otro detalle que para mí ha sido clave en esa racha de derrotas que tuvo Green Bay, es que la defensiva no había jugado bien. Ayer la defensiva respondió, no que haya jugado bien, sino que respondió en los momentos claves con dos intercepciones. Sí. Perdón, con dos intercepciones y en los momentos decisivos forzando al equipo de Dallas en la jugada de cuarta y cuatro, que a mí no acabo de entender, aunque todos los que les gustan los analytics decían que era la decisión correcta, yo pienso que no fue así, pero la defensiva jugó un poco mejor a pesar de no tener a Rashawn Gary, no tener a Aaron Stokes, y pienso que todos esos factores tienen que influir, no solo la parte ofensiva, sino la defensiva, jugar como lo hizo a partir de que me puse a ver el juego en el tercer cuarto cuando ya no permitieron ningún punto.
Bueno, dicen los bromistas, Raúl, que Mike McCarthy continuó ayudando a los triunfos del equipo de Green Bay, esta vez como visitante. Obviamente para Dallas ese es un chiste de muy mal gusto y quizás injusto, pero ese es el chiste que está circulando, por supuesto, en las redes. Hablando de redes, a Raúl lo pueden hallar en sus redes personales, @RaúlAlegre en Twitter, @RealAlegre, RealAlegre, Real Alegre, todo junto. Y más importante aún, pasen por su esfuerzo de contenido digital de la NFL, que es el más completo en nuestro idioma. Se trata de especialistas del deporte. De hecho, hay contenido de otros deportes, pero el de NFL, con Raúl al mando, es buenísimo. @especialistasdd, no se lo pierdan, y seguiremos con más contenido con Raúl, y por supuesto nuestro agradecimiento por su conocimiento, su compañía y su buena onda. Gracias, Raúl.
Un gusto.
Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL. ¡Hasta el próximo episodio!